Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 14 de septiembre, reiniciando nuestro encuentro laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya en esta tarde de lunes, 14 de septiembre, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, Ofelia, a todos los que hasta ahora pues se suman, como siempre, a Cuba al Día.
Cari, en minutos le daremos seguimiento a una situación que está ocurriendo allá en la ciudad de Camagüey. Ajá. Pues se le retiraron los cargos. Una historia que hemos estado dándole el seguimiento habitual noticioso aquí en este espacio, lo que ha ocurrido con Fernando Vázquez. Como sabemos, fue golpeado en la cabeza, herida de 3 puntos, en fin. Hoy era vencía el plazo para la instrucción de cargo. La Fiscalía Militar le negó aplicarle cargos al policía, y en este momento aparentemente hay un plantón en una céntrica avenida a la calle Maceo, frente al Copelia, de Vázquez y otros activistas en protesta por esta decisión de no causar a este agresor abusivo. Tenemos una grabación más adelante del que tú y yo hicimos, pero vamos a ver qué ocurre, qué fluye durante esta mitad. ¿Continúa el mismo problema de la represión, Car?
No, definitivamente. Y bueno, al tiempo que la secretaria Jacobson se ha mostrado consternada ya por el problema que ocurre con domingo tras domingo con las damas de blanco y otros activistas, indudablemente no creo que había pasado unas 48 horas que había salido el equipo negociador de La Habana, el bilateral, cuando nuevamente caen sobre todos ellos a golpe, y esto es preocupante, Tomás, porque es como un círculo vicioso que no termina. Se habla de una hoja de ruta entre ambos países, pero en claro no se sabe cuáles fueron los matices de la reunión que se habló, pero lo que sí vemos es esta represión constante y perenne, domingo tras domingo.
Como no, bueno, pues otro tema de peso en la realidad actual. Como todos sabemos, el presidente Barack Obama renovó el pasado viernes por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el embargo económico impuesto a Cuba. La prórroga implicaría que Obama mantiene su actitud de relajar las sanciones a Cuba mediante decretos ejecutivos. El presidente tenía que decidir antes de este lunes, esta fecha actual, 14 de septiembre, si prorrogaba las sanciones a Cuba bajo esta ley llamada Ley de Comercio con el Enemigo. Para analizar los pormenores, la repercusión y cómo esto que ha ocurrido, un placer como siempre presentar desde aquí, desde Miami, al profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida, el destacado abogado José Gabilondo. Doctor, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Encantado de estar contigo y con Cari como siempre, un placer.
Encantada, profesor. Bueno, dígame su lectura, porque usted estaba totalmente convencido de que el señor presidente iba a firmar la ley, iba a renovar.
Y no iba a renovar.
No iba a renovar la ley de comercio con el enemigo, y sorpresa, lo hizo.
Bueno, sí, es cierto, Cari, yo quedé sorprendido porque yo me parecía que firmar la prórroga contradecía lo que él ya ha hecho en sus actos y también de la forma que se ha pronunciado en contra del embargo, de forma que a mí me parecía que no, y tampoco jurídicamente no se podía justificar, porque para firmar la prórroga se tiene que afirmar que hay alguna emergencia nacional con respecto a Cuba, y a mí me pareció que no existe tal. Pero sí pasó, y pensándolo, yo me pregunté, bueno, ¿por qué? Y a mi forma de pensar, él ha hecho un cálculo político, no jurídico. Y con eso lo que quiero decir es que yo creo que él ahora tiene, Cuba no es la cosa más importante para él en cuanto a la política exterior. El tratado con Irán es más importante, y a mí me parece que en este momento él hizo un cálculo y dijo, bueno, yo no quiero producir otro conflicto porque absolutamente hubiera sido un conflicto si no lo prorrogase. Y voy a ir poco a poco haciendo esta prórroga. Y yo creo que por eso lo hizo, porque a veces la gente dice que Obama es muy muy radical, pero en realidad a mí me parece muy moderado y muy en el medio de muchas cosas. Y yo creo que por eso lo hizo. Aunque él tenía otra opción, decir que él lo dijo, se justificó diciendo lo hago para preservar mi flexibilidad para suavizar el embargo. Pero yo creo que él tenía otras formas de hacer eso, de forma que yo creo que eso no es la razón. La razón jurídica no es la razón, es lo político.
No sé, Gabilondo, yo sí creo que mediante la renovación de la ley de comercio con el enemigo, el presidente tiene la discreción de flexibilizar a compañías navieras de las sanciones, a empresas de las sanciones. Más sin embargo, al no renovarla, o sea, al no firmarla, pues ya caía. La ley en Bolton podía entrar a funcionar, que sí sanciona severamente, incluso el famoso tema de barcos que toquen puerto cubano, no pueden tocar puerto norteamericano. O sea que él jugó a su discreción para poder seguir flexibilizando sanciones que están comprendidas dentro del Acta para la Democracia y la Libertad en Cuba.
Bueno, es cierto que y también dijo eso, que esa fue la razón. Pero el Helms-Burton y también la ley Torricelli del 92 también le daban autoridad para suavizar esto. Y también él pudiera haber hecho el argumento que Helms-Burton no era constitucional porque se pasaba en cuanto al papel del Congreso. De forma que yo creo que si él hubiera querido, todavía hubiera podido tener discreción para suavizar, pero hubiera sido un conflicto jurídico de interpretación y hubiera sido una polémica. Pero y posiblemente al final, yo no sé, el Tribunal Supremo hubiera dicho no lo tienes, pero que yo creo que todavía él podía hacer esto sin la prórroga. Pero a mí me sorprendió, y yo supongo que también en Cuba se puede entender como un acto de mala fe, porque es como digo, a mí me parece que contradice la idea que él está a favor de terminar el embargo. Pero lo que él dice es que en realidad es el Congreso quien tiene esa autoridad. Yo no creo en eso, pero creo que mi visión, mi interpretación es una interpretación minoritaria.
Bueno, pero Gabilondo, el Congreso ha codificado, el embargo está codificado desde el año 1996, firmado como ley de la tierra por el presidente Bill Clinton cuando el derribo de las avionetas de hermanos al rescate. O sea, yo sí creo en la buena voluntad que el presidente ha puesto en cuanto a tenerle él en sus decretos la posibilidad de flexibilizar, y yo no creo que el régimen cubano vaya a entender esto como un acto de mala voluntad, puesto que él está pidiendo públicamente el levantamiento del embargo al Congreso.
Bueno, y también quería responder a tu idea que Helms-Burton codificó el embargo. Es cierto que eso es el propósito de la ley y que dice que va a hacer eso, pero el problema es que el Congreso no tiene la misma competencia en asuntos exteriores que tiene el presidente. Y históricamente, el embargo fue una figura ejecutiva del presidente, empezando con Eisenhower y entonces con Kennedy. Era una figura ejecutiva.
Un draft anual.
Bueno, ¿cómo?
Que era un draft anual que iba a la mesa de los presidentes.
Exactamente, y ellos lo renovaban.
Lo renovaban.
Usando su poder ejecutivo. Claro. Uh-huh. Y lo que intentó hacer el Congreso en el Helms-Burton, como has dicho, es intentaron cambiar la autoridad al Congreso con esa ley. Pero a mí me parece que quedan preguntas si ellos tenían la misma autoridad, porque en la medida que el embargo descansa en poderes que pertenecen solamente al presidente y no al Congreso, aunque el Congreso diga que va a codificar esta figura ejecutiva, no alcanza, su competencia no alcanza. Ahora, esa es una pregunta jurídica y quizás nunca vamos a tener que entrar en esa pregunta, porque quizás este problema se va a resolver antes de eso. Pero yo creo que sí existe esa duda jurídica y el presidente podía haber sacado este tema a luz y no lo hizo, pero... Así yo lo veo.
Ahora, profesor Gabilondo, tengo una pregunta para usted. Hay una contradicción en haber sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo y a la propia vez ahora prorrogar la ley de comercio con el enemigo.
Bueno, yo absolutamente, porque, o sea, lógicamente, o sea, si Cuba ya no es enemigo, si ya tenemos relaciones diplomáticas, si la dirección es cada día en la dirección de mayor cooperación, ¿dónde está la emergencia? Por eso yo no veo una emergencia.
Profesor, se acaba de celebrar prácticamente bajo la representación de Alex Ely por la parte norteamericana, la primera reunión bilateral, y no sé si usted ha quedado satisfecho, no se ha sabido ni mucho ni poco de lo que se ha acordado, se ha hablado de una hoja de ruta, pero no nos indica qué camino tiene esa hoja de ruta. ¿Con qué lectura le da usted a estas reuniones que crean una expectativa, pero de pronto surge un vacío, ¿no? Que todos quisiéramos ver lleno, que todos quisiéramos saber qué ocurre, porque indudablemente estamos frente a un escenario nuevo, desconocido, sí, y verdaderamente fantástico, ¿no? Para poder analizarlos como periodistas, como abogados, como activistas.
No, y que como lo dicen y como lo han dicho ambas partes, parece ser, Gabilondo, que va a ser bastante lento.
Bastante, sí.
Bueno, o sea, Cari, no seguí la reunión. Yo no sé lo que salió de esa reunión, pero...
No, nada.
Nada. Bueno, eso no me sorprende porque, como tú has dicho, estamos en terreno absolutamente nuevo y yo creo que ni el gobierno cubano ni el gobierno estadounidense sabe lo que viene ahora. Y yo creo que en eso están improvisando. Y creo que porque tienen miedo de perder control sobre el proceso. Y a mí me parece que va a llegar un momento, y va a ser un buen momento, en que los dos gobiernos pierden el control del proceso y se desencadena una serie de cambios, digamos, fuera de ambos gobiernos. Yo creo que eso igual va a ser un tipo de choque o algo, pero es lo que tiene que pasar, porque Cuba y los Estados Unidos son más que sus gobiernos. De alguna manera son su gente y son un montón de otras cosas. Y yo creo que todavía los dos gobiernos quieren seguir controlando el asunto. Y por eso también actúan tan poco a poco.
Claro. Una última pregunta, profesor Gabilondo. Sabemos que tiene poco tiempo y nosotros también. Cuando usted se refirió al cálculo político de la administración de Barack Obama, en cierto sentido pudiésemos estar frente a esta ecuación. Bueno, hemos dado todo lo que hemos querido. También esperamos algo a cambio de Cuba. ¿Quizás esto justifique la posición política de Obama?
Bueno, yo creo que indiscutiblemente si el gobierno cubano hubiera hecho más de las cosas que quería el gobierno norteamericano, él no hubiera firmado esto, y porque creo que eso le hubiera dado como cobertura política en frente a esta situación ahora. Pero Cuba no lo hizo, y yo también creo que los dos países están en su derecho de no ceder nada. O sea, esta es una relación bilateral y se tienen que entender los dos países como de alguna manera iguales, soberanos iguales, y actúan con plena autonomía, que eso significa que ni uno ni el otro tiene que ceder si no le conviene.
Cómo no, gracias profesor, al profesor José Gabilondo, abogado y profesor destacado de la Universidad Internacional de la Florida, acá en la ciudad de Miami. Vámonos a Camagüey, Cari. Se ha producido un desenlace con la situación legal del primer teniente Alberto Molina Jerez, que había golpeado al opositor pacífico, el coordinador de la provincial de la Unión Patriótica en la ciudad de Camagüey, Fernando Vázquez. Tenemos en línea telefónica desde Camagüey a Fernando Vázquez, citado en la mañana de hoy por la Fiscalía Militar. Buenas tardes, Fernando, ¿qué ha ocurrido?
Sí, buenas tardes, Tomás. Bueno, a las 11 de la mañana de hoy me comunicó el capitán fiscal Antonio Sosa que la decisión de la Fiscalía Camagüeyana, en este caso la Fiscalía Militar Camagüeyana, era que no iba a llevar a juicio al primer teniente Alberto Molina Jerez por este delito que cometió contra mi persona, en el cual trató de matarme en mi propia casa usando su propia pistola de Macaró.
No solo eso, perdón Fernando, vamos a poner esto en contexto. Esto había ocurrido previamente el jueves 27 de agosto, aparte de las amenazas de intimidatorias con el arma, también sufriste una herida de 3 puntos en la cabeza.
Sí, exactamente, fue el miércoles 26 de agosto cuando este hombre se presentó en mi casa y trató de matarme en 3 ocasiones, intentó disparar su arma Macaró contra mi persona en las 3 ocasiones apuntándome al pecho. Y sin embargo, este hecho quedó grabado en mi propia cámara, el cual él tenía en su bolsillo porque me lo había quitado previamente. Sin embargo, luego me hizo una herida de 3 puntos en la cabeza con la misma arma, al ver que no podía darme ningún tiro, porque el arma no le funcionó. Y entonces, según la Fiscalía Militar, la decisión que ellos han tomado es ponerle una multa una multa de 200 pesos. Increíblemente le pusieron una multa de 200 pesos el día 2 de septiembre y este ya la pagó el día 4 de septiembre. Incluso antes de que me viera la llamada Medicina Legal, el Departamento de Medicina Legal. Esto es increíble cómo la Fiscalía Militar Región Camagüey ha tomado esta decisión para evidentemente proteger a este sicario, a este asesino que fue a matarme a mi propia casa.
Vamos a repetir, Fernando, quién fue el fiscal, el nombre del fiscal que te citó y te recibió para dar el dictamen de si se realizaba el proceso de instrucción y se procedía con el caso del primer teniente Alberto Molina. ¿Quién fue el fiscal que te vio hoy?
Sí, en la mañana de hoy me citó para la Fiscalía Militar el fiscal militar capitán Antonio Sosa, fiscal militar de esta Fiscalía Región Camagüey.
Bien, después de comunicarte el resultado ahora a las 11 de la mañana de que no procedía iniciar un proceso judicial contra el primer teniente Alberto Molina, ¿cuál fue tu respuesta al fiscal? Creo que también, según me has dicho, se te dijo que se llevaría al teniente a un consejo disciplinario. Cuéntanos sobre esto.
Sí, exactamente. Yo le dije que la decisión de él y en general la decisión de ellos como Fiscalía Militar era una falta de respeto y que él no era más que un títere y que una marioneta de la dictadura, la cual lo utilizaba para darme esta respuesta, que es algo realmente un evento cínico. Un evento cínico contra mi persona, lo que están haciendo aquí en Camagüey, en definitiva, y evidentemente bajo las órdenes de la Nacional, o sea, de la dictadura de los hermanos Castro.
Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Acaba de ocurrir esto en el Tribunal Militar de la Ciudad de Camagüey. ¿Qué piensas hacer tú?
En este momento ya estamos reunidos en la calle Maceo, una de las calles más céntricas de la Ciudad de Camagüey, varios activistas de los derechos humanos, para hacer un plantón y protestar así contra esta medida arbitraria, con esta actitud arbitraria de la Fiscalía Militar.
¿Cuántos activistas hay contigo y exactamente qué lugar se encuentra?
En este momento vemos más de 20 activistas aquí y estamos esperando que se nos sumen más activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey.
¿El plantón es específicamente para protestar contra esta decisión de no encauzar al primer teniente Alberto Molina?
Sí, exactamente. El plantón es para protestar en contra de esta injusta decisión tomada por la Fiscalía Militar, en la cual protege a este sicario que trató de matarme el día 26 de agosto a las 9 de la mañana en mi propia casa.
¿Cómo no, Fernando? Gracias, Fernando Vázquez. Vamos a darle estando seguimiento aquí en vivo a lo que está ocurriendo en esta jornada ya en la ciudad de Camagüey con este plantón de la Unión Patriótica de Cuba en protesta por la retirada de cargos contra el primer teniente Alberto Molina Jerez. Gracias y suerte, Fernando Vázquez. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, martes, como siempre, nos veremos nuevamente aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa este lunes, 14 de septiembre, iniciando nuestra jornada semanal laboral, y regresamos luego del breve noticioso. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 14 de septiembre. En minutos nos iremos a Praga, a la República Checa, y estableceremos contacto con algunos de los miembros de la sociedad civil que participan en esta versión del Foro 2000. Pero antes, como todos los días, hasta ahora ya la presentación, hoy muy contento, nuestro colega Omar López Montenegro. ¿A qué se debe esta alegría?
Bueno, tuvimos un domingo, la verdad, muy, digamos, muy fructífero, Tomás. 14 victorias, 0 derrotas en el básquetbol. Y tengo que decir también, nuestro colega Juan Pendá, que reapareció. ¿Tuvo cuántas? 12 victorias, 10 victorias sin derrota. 4 derrotas, pero hay que decir una cosa muy importante que quiero señalar. Resurgió el equipo de Cuba al Día, Tomás Cardoso, y el equipo de Cuba al Día tuvo 3 victorias sin derrota. Tomás Cardoso, Juan Pendá, ¿y quién les habla?
Bueno, pues felicidad para todo el equipo, a nuestra productora, que la vamos
nuestra
a
cheerleader,
nuestra cheerleader. Cheerleader. No, Carlos Ojeda no.
Por Carlitos eso tuvimos Ojeda. Esa victoria, Carlos Ojeda no reapareció.
Bueno, Omar López Montenegro. Como ya es habitual todos los fines de semana y de cara, este próximo sábado llega el Papa Francisco a Cuba, pues nuevamente mujeres, damas de blanco empujadas, golpeadas, más de 50 detenciones. El patrón semanal, sin embargo, lo que sí me llama la atención, las declaraciones que ha hecho en el día de hoy la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, que se declaró sentir consternada por esta situación, consternada. Esto no es nada nuevo.
Bueno, si tenemos en cuenta que llevan 22 domingos consecutivos, no hay nada nuevo en esta situación. Y sinceramente, yo no diría no solo la subsecretaria de Estado, porque veo también muchas apuestas a que en un momento determinado, en una homilía o en algo, el Papa Francisco se refiera al tema de los derechos humanos en Cuba. La situación en Cuba es tan difícil y yo diría también tan concreta que no va a ser resuelta por un llamado abstracto al tema de las libertades, no solo este papa, ni siquiera ningún papa. Lo que estoy diciendo es que esto va más allá de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. La cuestión de Cuba en estos momentos yo diría que se circunscribe al hecho de que los cubanos puedan abrir a Cuba. Yo creo que esta es la realidad, ni siquiera esperar a que esto venga de régimen, porque evidentemente no va a venir, ya se sabe lo que hay que esperar de régimen. Así que cada vez más esto se circunscribe a un hecho concreto, que es el mismo de siempre, que los cubanos tomen la rienda y ellos mismos abran a Cuba.
Te referías porque en las últimas horas, me imagino que estás hablando de eso, por supuesto, ha fluido, pues tanto en el exilio, se reunieron Damas de Blanco, otras organizaciones, el Ermita, pidiéndole al Papa Francisco que reciba la disidencia. Todos sabemos cuál es la posición de la Iglesia y cómo se reserva el derecho a quién o no recibir ellos. De otra parte, pues también desde dentro de Cuba, como tú has dicho en este espacio, en muchas oportunidades, apostando a terceras partes, los disidentes se han sumado a la nueva campaña de una mediación más activa, tanto del Vaticano como de la Iglesia cubana, ante el Estado.
Mira, una mediación se produce cuando dos partes en conflicto llegan a un punto en el cual entienden que ninguna de las dos puede conseguir una victoria por sí sola. Y esto estamos hablando en términos exclusivamente técnicos. Dos partes en conflicto no pueden conseguir una solución por ninguna de ellas por sí misma y acuden a un tercero. Esa no es la situación en Cuba. En estos momentos el régimen sigue instalado en el poder. El régimen reprime más que siempre la oposición todavía, y digo todavía porque siempre digo que puede conseguirlo, todavía no ha conseguido la capacidad de retar el poder del régimen. Entonces, por lo tanto, la mediación no es posible porque no existe ese equilibrio, ese balance de fuerzas.
De otra parte, Omar, y vamos a reiterar lo que está ocurriendo ahora en la ciudad de Camagüey, esta historia, tanto tú como yo le estuvimos dando seguimiento. En el día de hoy fue citado Fernando Vázquez, recuerdas todo lo ocurrido con la herida de tres puntos, o fue citado a la Fiscalía Militar por el fiscal Antonio Sosa, 11 de la mañana, se le retiraron, o sea, nunca llegaron a presentarse cargos. Se estaba haciendo un proceso de instrucción para ver si había causa o no. La Fiscalía, como habitualmente ocurre, pues al agresor se le dijo al opositor que se le habían retirado todos los cargos al agresor, que se le multó con 200 pesos cubanos y que iba a ir un consejo disciplinario dentro de la policía política, lo cual ha provocado que en este momento, en la ciudad de Camagüey, como contrarrespuesta de Fernando Vázquez y miembros de la oposición, según nos dijo previamente a irnos al aire, ellos estaban haciendo un plantón en la calle Maceo, aproximadamente 40 activistas, en protesta por esta decisión del Tribunal Judicial de no procesar a este agresor de la policía.
Bueno, yo creo que es una respuesta apropiada, ¿no? Evidentemente la oposición no va a tomar la justicia por su propia mano contra esta persona. Sí, como es de esperar, pues fallan las instituciones del régimen, que es decir, como son instituciones del régimen, no van a castigar a alguien que es del régimen. Pues entonces lo que le queda a la oposición es elevar, digamos, su respuesta de forma no violenta, para que en cierto sentido se entienda y entienda el régimen que un hecho de esto lo único que puede provocar es más actividad opositora. Si la actividad de la oposición disminuye ante la represión del régimen, entonces el régimen incrementa la represión porque está teniendo resultados. Me parece una respuesta apropiada.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues hasta ahora ya casi las 10 de la noche, 9:40 de la noche en la bella Praga, en la República Checa. Un placer presentar a dos activistas cubanos que participan desde el recién inaugurado ayer Foro 2000 allá en la República Checa. Se trata de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, y más adelante también hablaremos con el pastor bautista Mario Félix Llonar. Moisés, buenas tardes y bienvenido. Buenas noches para ti en Europa. ¿Cómo andas?
Bueno, buenas noches por acá. Estamos aquí al lado del río Vóltava, como le dicen ellos. Y entonces, bueno, voy a dar primero la información de cómo han sido las cosas hasta este momento y les paso después al pastor para que les dé sus impresiones. Bueno, te diré que el domingo en la tarde se celebró la ceremonia de inauguración del evento, que inició con un grupo de cámara de jóvenes acá de la República Checa que interpretó piezas de compositores checos de la nueva generación. A continuación, un científico checo llamado Iván, que es miembro del Buró de Asesoría Internacional del Foro 2000, pues dio el discurso de inauguración. Seguido de ello, cuatro defensores de derechos humanos de Venezuela, Hong Kong, Bielorrusia y Azerbaiyán explicaron sintéticamente la situación de sus países en referencia a la falta de democracia. Ellos pidieron además solidaridad con los presentes con sus causas. Y bueno, concluyó esta parte con otra pieza de este grupo de cámara que hacíamos referencia. A continuación de aquello, en la noche del domingo, es decir, ayer, se efectuó un cóctel durante el cual intercambiamos el pastor Mario Llorent, el escritor Francis Suárez y este servidor de ustedes con las esposas de los exalcaldes presos en Venezuela. Es decir, Mixu Capriles, esposa de Antonio Ledesma, y Lilian de Leopoldo López. Bueno, intercambiamos sobre la situación en nuestros respectivos países y acordamos determinadas cuestiones de apoyo mutuo, de solidaridad. El espíritu en este evento es un espíritu que increíblemente manifiesta que las personas que participan no son participantes formales, sino que se ve que hay mucho sentimiento, hay mucha convicción de la mayoría de los que en este tipo de eventos están participando. La atención por las personas que nos han atendido acá en la República Checa es exquisita. Estamos deslumbrados con la ciudad, con su arquitectura, con la capacidad de conservación de edificios, edificaciones tan antiguas, y bueno, nos sentimos muy contentos, además de saber que estamos contando con solidaridad de personas de alrededor de una veintena de países que están presentes acá.
Sí,
bueno, sin más le... Sí, sí.
No, Moisés, me gustaría preguntarte, esta no es la primera edición de este foro, pero nuestros oyentes que están escuchando a lo mejor no tienen una idea exacta. ¿En qué consiste el foro? ¿Qué objetivos concretos persigue?
Bueno, este año específicamente el tema central es educación y democracia. Se están centrando la mayoría de los encuentros, de las actividades que se realizan, en esta cuestión de la relación entre la democracia y la educación. Es decir, cómo se puede desde la educación lograr una contribución efectiva a la consolidación de las democracias donde existen, a la rectificación de los lugares en que ellas presentan deficiencias y al rescate en los lugares que se ha perdido. Por eso es que se explica la diversidad de estas personas que pusieron en el día de ayer. Estamos hablando de Hong Kong, Venezuela, es decir, que hay mucha diversidad de situaciones de los países donde los activistas testimonian la situación de sus respectivos países, y entonces en conjunto se está pensando qué tipo de estrategias deben seguirse. En particular, fue una actividad que se hizo antes del inicio del evento, pero que tiene relación con él, en la Embajada de Alemania, donde se analizaba la situación de Rusia con relación a la Unión Europea, un problema de geopolítica. Bueno, cómo actuar, cómo comportarse con esta Rusia, donde el sistema es no democrático, evidentemente, y bueno, se necesita influir sobre ellos, pero por sus cuestiones históricas, de su propia idiosincrasia, cultura, no están acostumbrados a esto. No es el caso de Cuba, que vivimos en democracia y la perdimos hace desde el año 52 con el golpe de Estado de Batista. Pero bueno, ¿cómo influir? Es decir, se están buscando caminos que sean punto de partido para futuras planeaciones estratégicas para actuar en ese sentido.
Moisés, antes de pasar con el pastor Mario Félix Llonar, me gustaría una pregunta. ¿Hay conciencia la cantidad de activistas de múltiples realidades políticas que participan en el foro de lo que continúa ocurriendo en Cuba este domingo por 22 semanas consecutivas, pues nuevos arrestos, más de 50 damas de blanco? Se ha pronunciado hoy nuevamente la subsecretaria de Estado norteamericana y jefa de la delegación estadounidense en todo este proceso de deshielo con Cuba, la señora Roberta Jacobson, declaró hoy, según reporta la agencia EFE, sentirse consternada por las detenciones de mujeres en Cuba. Esto sumado a la situación, por ejemplo, del huelguista Emanuel, el tema del UNPAC en el Oriente, ¿hay conciencia ahí de cómo se descompone cada vez más el tema de la oposición y la represión política dentro de la isla?
Mira, yo te sería honesto, realmente nosotros hemos visto que hay conocimiento, quizás más en detalle, de lo que ocurre al interior de Cuba por parte de los latinoamericanos que están presentes. Cuando hablamos ayer con las esposas de los alcaldes de Venezuela, cuando hablamos con un sacerdote mexicano que está junto a nosotros casi todo el tiempo, cuando hablamos con personas de Latinoamérica, bueno, sí hay un conocimiento bastante detallado de nuestra situación. Pero ya cuando hablamos de las personas, por ejemplo, en el caso de los europeos, de los de Asia, quizás hay un conocimiento menos detallado, pero lo que sí hay es una plena conciencia de que hay situaciones compartidas por muchos países, incluida Cuba, donde se necesita una restauración democrática. Y la dirección en que está centrado el evento, esta edición decimonovena del Fórum 2000, es precisamente en encontrar puntos de partida, que pudieran ser en el futuro parte del análisis de DAFO, es decir, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, o de árbol de problemas, para como puntos de partida para planeaciones estratégicas de cómo actuar con mayor efectividad en el sentido este de ayudar a los movimientos sociales, a los que pueden influir en la modificación de las situaciones en estos países, incluida Cuba.
¿Cómo no, Moisés? Si tienes la gentileza de pasar ahí al pastor Mario Félix. No. Gracias, Moisés.
Muchas cosas buenas.
Bueno.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Pastor sí. Mario Félix Llonar. Un placer, Omar y yo, de parte nuestra aquí. Bueno, pues ya todo un veterano en este tipo de eventos internacionales. Tus perspectivas de este evento, Mario. Primero que nada, felicitaciones, bienvenido. Y cuéntanos cómo andan las cosas por allá, por el Foro 2000.
Sí, muchas gracias, Tomás y Omar. Y saludos también para Ofelia, Juanito, Patricia y todos los que estén ahí alrededor de ustedes. Y, por supuesto, para los oyentes dentro de Cuba, especialmente para la gente que tanto amo, en Villa Clara, en Camajuanica, Ibarín, Remedios, Vuelta, Zulueta, Remedios, en fin, y Tahuayabón, por supuesto. Y sé que muchos nos están escuchando ahora y les agradezco mucho a ustedes que puedan hacer este puente. Yo, Tomás, pues estoy muy contento porque sí, realmente he podido participar en muchos eventos internacionales, pero nunca había participado en el Forum 2000. Está siendo una experiencia memorable. Y, por supuesto, también me ha servido para contactar con la Iglesia Checa. Acá en República Checa está la iglesia que viene del reformador checo Juan Hus, que fue quemado en la hoguera por su convicción religiosa. Ya he realizado hoy un importante contacto con la facultad Husita, que ha seguido los presupuestos de Juan Hus, que son los mismos que yo trato de seguir y que quiero que todos los cristianos en Cuba sigan, que seamos capaces de hacer cualquier cosa para ser genuinos creyentes. Así que estoy muy contento y quiero decirles a ustedes, aunque casi no puedo hablar porque las noches acá en República Checa son frías, que otro milagro que ha producido este evento es que, por ejemplo, el hermano Moisés Leonardo y yo, mira que habíamos hablado por este programa, no nos conocíamos personalmente, e incluso montamos juntos en el avión de París a Praga, estábamos sentados uno al lado del otro y no hablamos el uno con el otro, nos bajamos sin saber que veníamos para el mismo evento. Y yo no sabía que él era Moisés Leonardo, ni él sabía que yo era el pastor Mario Leonardo. Les cuento esta anécdota porque esto demuestra cuánto dentro de la isla estamos nosotros de alguna manera interruptos, cómo nos tienen bloqueados. Y eso, por supuesto, tenemos que tratar de romperlo. Y bueno, ahora vamos hacia nuestras comunidades más llenos de ímpetu y conociéndonos y estableciendo puentes entre nosotros mismos también.
Interesante anécdota esa, pastor Mario Félix. Viajaron juntos uno al lado del otro en el mismo asiento y no sabían quiénes eran. Increíble. A mí me lleva esto una reflexión y una pregunta, ¿no? ¿No sería sí. también una estrategia, una medida que tiene que adoptar la oposición de viajar más dentro de Cuba para que no sucedan fenómenos como este y que se conecten bastante dentro de Cuba? ¿No debería pensarse eso como estrategia, viajar opositores de provincia, conocer a los otros y empezar a verse cara a cara?
Oye, Omar, por supuesto, y yo sabía que a ti esta anécdota iba a parecer muy peculiar e interesante y que iba a lanzarme esto, porque obviamente lo principal para nosotros debe estar dentro de la isla. Yo, por ejemplo, que participé en Puerto Rico y resulté electo en la comisión coordinadora de enlace para el próximo encuentro que tendremos nacional cubano, que pretende de alguna manera aunar esfuerzos entre los cubanos de dentro y de fuera de la isla que se oponen a los Castro, pues en este último mes, entre el evento de Puerto Rico y ahora Praga, estuve moviéndome dentro de la isla bastante, ¿no? Encontrándome con diferentes grupos, conociendo a personas, pero esta anécdota lo que me hace pensar es que nosotros somos más de los que pensamos. A veces creemos y a veces nos sentimos aislados, nos sentimos solos, y somos más de los que creemos, ¿no? Y esto me llena de ánimo para seguir adelante. Y por supuesto, cuando vuelva a la isla, voy a seguir este consejo tuyo, Omar, que es muy atinado y que esta anécdota demuestra. Porque sin lugar a dudas tenemos que movernos más dentro de la isla. Estoy de acuerdo totalmente contigo y voy a intentar hacerlo en lo máximo que yo pueda.
Mario, una última pregunta. Dada la cercanía de los dos temas y la alianza que ha habido durante tantos ya 15 años entre la Revolución Bolivariana y el régimen cubano, pues hacen causa común allí en este foro. No es primera vez que ocurre. Destacadas personalidades y activistas venezolanos, como la esposa de Leopoldo López, la esposa de Antonio Ledesma y otras figuras importantes de la oposición venezolana, causa común con ustedes los activistas. ¿La expectativa de algún compromiso bilateral de ambos grupos de activistas de colaboración mutua, cómo ves esto? ¿Y si es posible?
Sí, lo hemos hecho, a pesar de que no forma parte, Tomás, del programa del evento, ha sido un, vamos a decir, producto añadido, ¿no? Porque en nuestras conversaciones, en los pasillos, en cada momento, hemos entablado vínculos, así como he entablado yo vínculos con Moisés Leonardo, he podido entablar vínculos con los hermanos de la oposición venezolana y hemos hablado de detalles, incluso que no puedo decir ahora en el aire, pero de proyectos que vamos a sostener y que esperamos que tanto para Venezuela, ahora relacionados con las elecciones que vienen en diciembre, como para dentro de la isla, podamos aunar los esfuerzos. Y creo que esto ha servido para esos lazos que, como no, Tomás, se están tendiendo acá.
Cómo no. Gracias, pastor. ¿Moisés está por ahí?
Sí, Moisés está aquí todavía.
Que queremos hacer
un abrazo para todos ustedes.
Un abrazo igualmente a ti, extensivo, pastor Mario Férez.
Sí, Moisés,
se nos acaba el tiempo. La perspectiva, tú sabes la cuestión que sigue con este muchacho, que tú has hecho tanta gestión, Emmanuel. ¿Has tenido la oportunidad ahí de establecer algún contacto, que es más fácil desde Europa, para darle seguimiento al caso de este muchacho que se niega a
lo mejor? Saliendo de esa actividad, me comunico con el señor Santiago Martínez Orense, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que atiende en la sección América a Cuba. Y voy a pedir que, por favor, lo que están haciendo, la situación que se ha presentado, la sinvergüencería, porque no hay otra palabra en cubano para decirlo, de haberle dicho a la madre que lo tenían en lista y que por su conducta indiscriminada lo quitaron, cosa que es una gran mentira de los dos individuos estos, de los dos farsantes que le han puesto a hacerse pasar como abogados, porque en definitiva el reglamento de prisiones en Cuba, que lo poseemos, no dice en ninguna parte, claro, que sea una indisciplina la de huelga de hambre.
Gracias, Moisés, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, a Moisés Leonardo Rodríguez y al pastor Mario Félix Llonar desde el Foro 2000 en Praga, en la República Checa. Y como siempre, hasta ahora, ya la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, buen inicio de semana. ¿Y por qué tú, cuando vienes, siempre revolucionas este estudio?
No, yo no sé. Les juro que no es a propósito.
No, es natural, no es a propósito, es una cosa que brota espontáneamente.
Ustedes son tremendos. Amigos, como siempre, acá estoy para invitarlos a que visiten nuestra página martinoticias.com. Y quiero comenzar con dos de las notas hoy más importantes. Uno es el azote de cólera en Holguín, que finalmente llega a la prensa oficial, específicamente en el periódico Ahora, es donde se han dado cifras de pacientes afectados. 300 es la cifra que maneja la prensa oficial. Las autoridades sanitarias han reconocido efectivamente los brotes de cólera y otras afecciones diarreicas. En nuestra página, por supuesto, que van a encontrar una reseña de lo dicho por la prensa oficial, igual que muchísimas historias relacionadas que van a poder encontrar, y porque es un tema que hemos tratado en los últimos 2 años, reiterativo una y otra vez, pero por supuesto no como nos gustaría, con las cifras, con las estadísticas que solamente tiene acceso, por supuesto, el gobierno cubano.
¿Algo más?
Y otra, en esa misma historia van a poder encontrar las declaraciones de un doctor que dice que han muerto 100 personas en la provincia.
Gracias, Lisandra, por esta información y muchas cosas más, por supuesto, en la página. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendas, y en la producción, Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, como siempre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí.